camino? Bueno, muchas veces nos hemos preguntado de dónde empieza y en dónde termina un camino. Sobre todo, siempre nos han dicho que tenemos que llegar a un destino. Y nos hemos obsesionado con cumplir las metas y llegar hasta allá. Pero nunca nos hemos dado cuenta que un camino es por donde vamos transcurriendo nuestra vida, donde vivimos los procesos, donde vemos las historias, donde está la verdadera motivación. ¿Qué es un camino para ti? Descúbrelo a través de estos 10 episodios y vas a ver la magia que representa cada camino que vas a escuchar.
Bienvenidos a este nuevo episodio de hoy. Hoy tenemos un invitado que yo amo, que de verdad es un ser humano que me inspira, llegó a mi vida como un regalo de la vida, ha participado en nuestras pasarelas de Real Catwalk y por eso tuve el placer de conocerlo. Y de verdad que ha sido muy bonito cruzarnos, porque no solo ha sido un ser humano que me inspira, sino que me ha enseñado exagerado. Entonces tenemos acá a Juli López, un ser que es docente de gastronomía, ¿cierto, Juli?
Sí.
Y que además se dedica a generar experiencias gastronómicas. Se la recomiendo 100%, es Tuerna de Ramen, el mejor ramen de esta ciudad. Así que estén súper atentos en todas las redes sociales de Julián López Cano para que vayan a todas sus experiencias, porque es una cosa absolutamente deliciosa. Y bueno, y Juli simplemente es un ser humano que yo amo, adoro y que además él se hace amar cuando lo conocemos. O sea, él además es nuestro chico adorado de todas nuestras personalidades. Todas nosotras las modelos estamos enamoradas de Juli. Claro que lastimosamente lo siento, chicas, pero ella tiene la mona, su esposa. Entonces, lo siento, se van a enamorar con este episodio, pero ya está tocado, ya él está tomado, no hay una opción con él. Para que después Esteban no nos regañe.
Para bueno, que no salga la mona furiosa.
Imagínate que diga que yo lo estoy ofreciendo por ahí.
Feria.
Juli, yo quiero que hoy en este episodio les podamos contar a las personas por qué es un camino de transformación y cómo has vivido tu vida en esa transformación.
Bueno, Juli, primero pues obviamente gracias como por este espacio, parce, porque es muy lindo pues primero escuchar como todos esos sentimientos que se han generado a partir de todo, y este vínculo tan grande que se ha generado a partir de experiencias tan bonitas, ¿cierto? A mí me gusta mucho como iniciar, pues, o como iniciar, sí, con esta palabra que es transformar, porque a mí me ha cuestionado mucho esta palabra, ¿cierto? Desde la inconsciencia, tal vez de alguna vez tomé decisiones de transformar muchas cosas sin conciencia de lo que realmente era transformar. Y hoy tal vez desde un poquito más de la conciencia, desde el lado de, bueno, ¿qué es lo que quiero transformar, cierto? Aquí inclusive la busqué y dice que transformar es hacer que algo cambie o sea distinto, pero sin alterar totalmente todas las características esenciales. Yo creo que justamente eso ha sido mi vida siempre, pues he estado transformando todo el tiempo, probablemente muchos aspectos, muchas cosas, pero pues realmente yo sigo siendo en el fondo pues la misma persona. Yo llegué a Belleza Absurda pues sí, por esos regalos que la vida le da a uno realmente, de esas personas maravillosas que me ha permitido conocer, esas historias tan bellas, esos aprendizajes tan lindos. Entonces yo también considero que Belleza Absurda para mí ha sido un regalo, que Juliana, pues, creadora, también ha sido un regalo maravilloso, porque pues, es una nena pucha con un carácter absurdo, pues para hacer y para mover todo lo que te has propuesto, pues Juli. Entonces creo que es importante también nombrarlo en este episodio de la transformación, ¿cierto? Resulta que pues digamos que yo me considero, o pues empiezo como este tema de la transformación empieza a ser muy evidente cuando decido pues como cambiar mi género, ¿cierto? Como socialmente me se me asignó cuando nací. Entonces, cuando yo realmente pues, nazco, se me asigna un nombre que es Juliana, se me asigna un género que es femenino y también se me asignan un montón de cosas culturales y sociales que debo cumplir, ¿cierto? Como a cualquier niña que nace en cualquier ambiente familiar. Y pues cuando voy creciendo, Juli, realmente voy sintiendo que eso no es lo que yo quiero, que no me matriculo, que probablemente no tengo idea con qué otras cosas me matricule, pero con eso no, ¿cierto? Voy sintiendo como, digamos, falta de identificación respecto a lo que pues, en el colegio esperaban de mí, a lo que mi mamá esperaba de mí y a lo que la familia pues, y los aspectos sociales pues, estaban esperando. Entonces, pues eso hace que yo empiece a buscar, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero? Si yo no quiero vestirme de esta manera porque no me gusta colocarme la falda para ir a estudiar, pues entonces, ¿qué es lo que me quiero poner? ¿Cierto? Entonces, un día decidí que me iba a poner solamente la sudadera y empecé pues a ponerme solamente la sudadera y obviamente pues eso tuvo un montón de consecuencias porque estudiaba en un colegio femenino de monjas españolas. Entonces, a las monjas españolas no les gustaba pues, que yo fuera tomando decisiones así tan libremente. Y eso empieza a generar obviamente los conflictos, ¿cierto? Porque Juliana, que es una niña que nace de una mamá y un papá común y corrientes, pues socialmente pues, se veía una familia, ¿cierto? Como muy normal. Porque estos comportamientos. Entonces hubo todas las citas del mundo, hubo todas las psicólogas del mundo, hubo todas las situaciones del mundo. Y alguna vez, pues mi mamá se sentó conmigo y me dijo: bueno, yo ya no puedo más con esto, ¿qué es lo que pasa? Necesito saber, explícame. Y entonces, pues yo en ese momento no sabía muy bien realmente qué era lo que quería, pero sí sabía que no me gustaban los hombres en esa época, ¿cierto? Entonces empecé como con eso: bueno, mamá, es que a mí no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Y pues yo creo que también eso tiene que ver como con mis comportamientos y mis cosas, porque finalmente pues yo estudiaba en un colegio femenino, entonces claro, me atraían las chicas, entonces pues yo coqueteaba con las chicas. Y pues eso también tenía como consecuencias, digamos, como en mis comportamientos. En mi caso, ¿cierto? Resulta que fui creciendo y me fui, digamos, como cuestionando mucho el aspecto físico, sin decir que quería ser un hombre, porque realmente yo no recuerdo en mi cabeza, o no en esa época, como decir yo quiero ser un hombre, empezando porque mi papá estaba muerto. Yo nunca me crié con una imagen muy masculina. En mi casa me crió mi mamá, que es una mujer supremamente femenina, pero con una feminidad muy construida desde la conciencia, no lo que le atribuyeron, no lo que le dijeron, sino también muy cuestionada. Entonces pues eso también afortunadamente pues me permitió poderme sentar con ella y decirle: esto me gusta, esto no me gusta. Y entonces claro, pues la posición de ella siempre fue como muy: vamos a guiarnos de profesionales, vamos a hacer lo que hay que hacer. Y siempre entonces por eso hubo como psicólogas, por eso hubo pues en algún caso como exámenes y demás, pues como para mirar el tema hormonal, porque realmente pues en un examen que me hicieron sí descubrieron que la testosterona que yo tenía para la edad que tenía era demasiado alta. Entonces pues claro, por eso tenía como también aspectos físicos muy masculinos, ¿cierto? Entonces era una mujer pero muy peluda, tenía chivera, pues tenía una barbita aquí abajo. Sí, no era pues divina, ¿no? Bueno, o realmente una época pues que claro, me conflictuó mucho, que fueron los, por ejemplo, los 12 o 13 años, donde estaba muy adolescente. Yo en esa época era una chica todavía, pero me veía muy masculina. Entonces tenía una espalda grande, era de las altas del colegio, era muy peluda. Entonces, claro, no me gustaba depilarme las piernas, pero entonces en esa época ya las chicas empezaban a depilar. Entonces, ¿cómo iba a ir yo con ese pelero en las piernas y con esa falda? ¿Cierto? Entonces fue una época como muy de conflicto interno más que externo. Aunque también obviamente pues eso finalmente se repercute pues también en como en las relaciones y demás. Resulta que lo primero, pues como físicamente que yo sentía que quería era tener barba. Yo nunca, pues yo nunca olvido como que yo veía esas novelas donde salían, pues en esa época veía las novelas mexicanas, que era lo que pasaba pues como en la televisión, sí.
La maldita ligada.
Sí, todas esas novelas macabras. Y bueno, nada, pues yo veía a esos manes súper cuajos, atractivos, y yo decía, pues a mí me gusta ese físico, yo me quiero ver así. Pero no sabía lo que implicaba ser un hombre culturalmente ni socialmente, ¿cierto? Entonces, en esa época, porque yo estoy hablando de, pues yo en este momento tengo 30 años y eso pasó, no sé, tenía yo 15 años o menos inclusive, entonces estoy hablando de hace 15, 17 años cuando las masculinidades pues modernas todavía no estaban muy visibles, no estaban muy, muy tangibles en esta sociedad. Entonces, claro, pues no tenía yo ni idea como en qué me estaba montando.
Es más, resulta algo que me gusta mucho que tú dices, y es que tú coqueteabas con las chicas del colegio, y es, yo quiero que, obviamente aquí están conociendo esta versión de bullying súper fluido, y es que él es demasiado genuino. Entonces yo me imagino que a pesar de que, pues porque nosotros somos muy contemporáneos, en esa época, pues que uno, digamos, en mi caso yo también estudié en un colegio solo de niñas, yo me acuerdo que ninguna de mis compañeras, yo supe que era lesbiana, hasta mucho después de graduarnos. Mucho después de graduarnos era como, ay, tal, le gustan las mujeres, ay. Y yo era como, qué tristeza que en la época que estudiábamos ninguna fue capaz de vivir, digamos, su sexualidad. Porque hoy desde la conciencia entiendo muchas cosas desde el desarrollo sexual del ser humano que en esos momentos, pues ellas también lo tenían que haber vivido, pero lo vivieron escondiéndolo y tapándolo.
Entonces, o muchas ni siquiera lo vivieron, que es lo, exacto, que tú dices también, en la época más curiosa de la vida, pero qué miedo, pues.
Entonces, obvio, a mí me encanta porque eso es lo que siempre me ha encantado a ti, es que tú eres demasiado genuino y que de una u otra manera, mira lo que decías, o sea, como que coqueteaba con mis amigas, obviamente era un problema, claramente en un colegio de monjas y de mujeres, pero igual lo hacías porque eso es lo que desde tu ser nacía, o sea, desde tu ser había una orientación que era, men, yo no voy a conquistar a los hombres porque no me interesan, me interesan en las mujeres. Y eso es muy importante también entender, porque por eso también esa transformación se da desde tu propia genuinidad. Y algo muy bonito que dices acá, y es que tu mamá tiene una feminidad deconstruida, o sea, muy cuestionada también, y siento que ahí también está la clave de ese acompañamiento familiar. Pero claro, bueno, estabas contando entonces, querías esa barba y querías verte así.
Bueno, entonces, nada, pues yo quería como esa barba y entonces, pero pues imagínate uno con 13 años, una, pues siendo todavía una niña, ¿de dónde va a salir barba? Pues no. Bueno, resulta que, claro, empecé a crecer y me empezó a pasar todo lo que le pasa a las niñas de esa edad, ¿cierto? Entonces, claro, me vino el periodo, me crecieron las tetas y entonces ya eso físicamente me estaba generando mucho más conflicto. Porque, por ejemplo, no era acorde a mi, claro, yo no me sentía bonito, pues... Bueno, un datico aquí curioso era que yo tenía como 13 años y yo me afeitaba, pues, para que me creciera más pelo. Entonces yo creo que también por eso, pues, claro, yo me veía unas 3, 4 lanitas y mi mamá siempre me dijo que la cuchilla ponía más grueso el pelo. Entonces cuando mi mamá, porque mi mamá se depilaba sus piernas y tal, entonces siempre como que me lo dijo y esas cosas, pues yo fui muy, yo estuve muy vinculado con mi mamá con esas cosas porque realmente la familia pues éramos ella y yo, entonces yo veía que mi mamá se depilaba, ¿sí me entiendes? Entonces yo decía, bueno, yo quiero más pelo, no en las piernas, sino en la cara, entonces pues me depilo la cara, breve. Y yo me empecé a depilar la cara y claro, yo saludaba a mis amigas de pico, pero entonces ya les empezaba a chuzar y eso empezó a ser un murmullo en el salón que yo me estaba afeitando y realmente pues eso fue de las situaciones como complejas en las que me vi, pues porque realmente cuando vos tenés, no sé, 14, 15 años, vos no estás lista, probablemente para decirle a todas tus amigas es que yo quiero tener un bar. Pues imagínate, y más en esta época probablemente sí, pero hace 17 años o 15 años, ¿no? Entonces, empezando porque nuestra cultura siempre ha conocido las chicas trans, porque claro, son muy visibles. Entonces siempre han existido las mujeres trans, pero los hombres trans no. Los hombres trans nunca, pues no se veía eso, no se sabía qué era eso hasta hace, no sé, unos 2-3 años que claro, que hubo toda una digamos, un destape, pues, de todas las transformaciones del género, ¿cierto? Entonces, en esa época, pues, era muy, muy diferente la situación. Resulta que, claro, como me empezaron a salir senos, me los empecé a tapar. Porque me estorbaban mucho. Entonces, claro, iba a hacer educación física, pero me saltaban las tetas y no me gustaba. Entonces, con una venda de estas, pues, venda de las que uno se pone en la rodilla, no sé, en los tobillos, me empecé a enrollar todo eso y eso me generó mucha presión en el pecho. Entonces, claro, pues, cuando tú te la pones una vez, no pasa nada, pero cuando son los 365 días del año, empiezas a generar un problema. Entonces, recuerdo que una vez llamé a mi mamá a la oficina y le dije, no me aguanto más, pues yo llevo muchos años fajándome y ya esto me tiene desesperado, ayúdeme, porque no soy capaz de vivir más así. Porque realmente me estaba como echando una siesta y me quedé asfixiado. Entonces, claro, cuando me quité la venda me di cuenta, además del maltrato de la piel, porque obviamente pues ya los senos estaban un poco caídos por la presión también de la venda, me resultaba con morados, con inclusive la piel se me pelaba a veces del elástico de la venda. En esa época no había binder, que es como una camiseta que ejerce presión, una camisilla que hoy en día usan los chicos trans. Pues yo en esa época era la venda, entonces claro, eso no está diseñado pues para eso. Entonces, bueno, resulta que hablé con mi mamá pues es la mejor realmente. Yo creo que la vida pues me quitó muy rápido a mi padre, pero me dejó un ángel. Pues mi mamá siempre ha sido como esa persona que ha estado, mi mamá tiene un amor incondicional conmigo. Probablemente cuando fui pequeño, no tanto, o pequeña, en esa época era una niña, entonces pues no probablemente no estuvo tanto, pero ahora y hace algunos años realmente la relación entre ella y yo ha sido maravillosa, y ha sido precisamente como por ese amor incondicional, ¿cierto? Entonces, pues nada, me llevó de un cirujano. Ella alguna en su época, pues como muy joven, tuvo un accidente y resulta que el man era como muy buen cirujano. Este señor me examinó, me dijo que efectivamente, claro, esa presión me estaba generando pues que la piel se cayera, que la glándula se estuviera moviendo, las glándulas mamarias ya se estaban moviendo. Entonces, el man sugirió una cirugía. El man pues como que le dijo a mi mamá, vea, le podemos hacer esta cirugía y en caso tal que ella se quiera volver a poner senos, pues se los puede poner por esta misma cicatriz y no le va a pasar nada, así de sencillo. El man inclusive fue muy práctico, a mí me pareció eso de las cosas más lindas, porque yo estaba decidiendo eso a los 16 años, pues, y uno a los 16 años no tendría por qué elegir la carrera, que muchas veces pasa eso, y tampoco pues el resto de su vida, ni el resto de su sexualidad, ni el resto de nada. A los 16 años estás conociendo, explorando, pero si te estorba, pues yo tuve la fortuna de contar con el apoyo de mi mamá. Entonces, claro, mi mamá me organizó pues como con el cirujano, organizaron un precio. Eso fue particular, obviamente en esa época pues la EPS no tenía ni idea que era un trans masculino. Y pues nada, me hicieron la cirugía. Esa cirugía fue un 21 de diciembre. Yo recuerdo esa cirugía pues como el día, como de esos días que uno dice, bueno, aquí fue, todo se supo. Porque fue una, claro, era una liberación, Juli, poder estar sin camisa, poder estar tranquilo, pues, poder ir a, porque yo, pues, realmente yo tengo una cirugía con una cicatriz grande y a mí, pues, la cicatriz me parece lo más bello del mundo, entonces yo me quito la camisa en cualquier lado y para mí es muy liberador.
Me gusta.
Te consta, te consta mucho. Baby, en cualquier lado. Pues sí, yo creo que esa libertad la deberíamos tener todos los seres humanos, no solamente los que somos hombres o los que somos trans hombres, o en fin, porque además es un privilegio masculino, pues. Y quitarse la camiseta podría ser para cualquiera. Pues yo quisiera poder salir con mi esposa y que mi esposo se pudiera quitar la camiseta, pero si mi esposa se la quita, entonces es escándalo público o está expuesta a que venga un man y haga lo que quiera, pues, si me entiendes, que son otros, pues, otros discursos y otras cosas que tendríamos que tener otro podcast para poderlo hablar.
Y la culpable sería ella, porque está mostrando su seno, no el man.
Ah, claro.
Invadió su privacidad, o sea, su espacio personal.
Claro, claro, no, ella es la que provoca, ella es la que toma. Entonces, bueno, resulta que, bueno, primero fue la cirugía y unos 20 días después que me quitaban los puntos o no sé qué, yo le dije al cirujano que yo quería tener barba, que cómo hacía. Entonces el man, el cirujano era un señor supremo, pues con un sobrepeso enorme, le costaba mucho inclusive respirar, recuerdo, y movía las manos como, pues las manitos eran como muy, muy corticas, porque claro, tenía mucha, mucha grasa en el abdomen. Entonces lo recuerdo mucho porque era un ser muy especial, pero me hizo una cirugía maravillosa, inclusive, pues él ya se murió. Él murió hace algunos años y algunos de los cirujanos que han operado chicos trans que conozco eran estudiantes de él.
Wow.
Sí, realmente el señor era un gran cirujano de esta ciudad. Y pues el man llegó y me dijo, vea, yo no sé, pero yo le voy a decir algo, yo me voy a poner a investigar, investigue usted también, y la próxima cita que le voy a infiltrar la cicatriz, porque me queda una cicatriz muy grande, miramos. Entonces el man se puso a investigar, yo me puse a investigar por internet y yo encontré las hormonas. Entonces, cuando hablé con él, él me dijo, bueno, hay unas hormonas que las venden, yo le voy a dar la fórmula médica, vaya a comprarlo. Y yo se la pongo. Fue muy así, realmente, pues alguna gente dirá que muy, muy responsable el cirujano, probablemente sí, pero también si yo en esa época me voy para una EPS a decir, o a buscar un endocrino, pues un endocrino en esa época, realmente, Juli, era muy difícil que entendieran como ese proceso, inclusive a mí en la EPS me...
Mira que me parece irresponsable de pronto porque eras menor, pero me parece muy bonito porque no hay un rechazo, no hay un juzgamiento, no hay un cuestionamiento.
Claro.
Y de una u otra manera, pues digamos que él tiene una educación de base de medicina, que le da unos conocimientos. O sea, no era como el farmacéutica de la esquina o el amigo que había hecho algo, ¿cierto? Sino que era un médico que tenía unos conocimientos y que dijo, venga, ya estudiamos, ya evaluamos, están esas hormonas y pues nada, pues intentémoslo. Lo que te digo, puede verse muy irresponsable, pero a mí me parece antes inclusive muy, muy empatizante y muy difícil encontrar un médico así en una ciudad como la de nosotros, que es Medellín, en un país como el de nosotros, que es Colombia, cuando hablar de temas de diversidad, hablar de temas de todo lo que es la comunidad LGTBI, hablar de transformación de género, pues yo creo que en esa época era nulo.
O sea, era nulo, ni siquiera los términos estaban bien descritos, porque todas, por ejemplo, las chicas entonces, que siempre han sido las más visibles, yo creo que por eso también las más vulneradas, pero en esa época ni siquiera se diferenciaba entre una chica transexual y una chica transgénero o una travesti, pues siempre todas fueron travestis, y entonces claro, estaban las travestis y las lesbianas machorras y los gay.
Total. Ya.
No había como
es que
otro...
Inclusive, Juli, aún hoy, yo siento que todavía hay mucho desconocimiento, por eso para mí pues es tan bonito que tú estés acá, porque inclusive cuando pues yo obviamente nunca te presento, ay, Juli, hombre trans, no, sino que es como Juli, y cuando siempre, pues como que no sé qué, y cualquier persona empieza como a decirme, ve, pero mira estas fotos, ve, y yo soy como, sí, es que él es hombre trans, y todo el mundo se queda como, hombre, ¿qué? ¿Eso qué es? Entonces me toca como, véala fácil. Él era mujer y ella es hombre. Por eso se llama hombre.
Claro.
Trans. transformación a hombre. Por ejemplo, para Mauro, que tú lo conoces, uh-huh, que es mi esposo, él es muy cavernícola. Él me decía, amor, Julia es que, hombre, mujer, ¿qué? Y yo decía, sí, ¿por qué? Porque, porque dijo transformación a hombre. Ah, ya, sí, pero es tan fácil como tú lo ves. Y que, pues claro que también hay un tema que me gustaría también tocar y es, digamos que entre todo lo que te toca etiquetarte, pues te etiquetas de nombre trans, pero hay algo muy bonito y es que tampoco te gusta etiquetarte solo ahí, ¿cierto? Porque no es lo único que te identifica, porque esa va a ser una de las cosas que tú estás hablando y es que pues te tocó asumir una identidad masculina en un mundo de unas masculinidades muy rígidas, pero que tú, a pesar de que hoy físicamente tienes una apariencia masculina, no niegas tu femenino y conectas con ese femenino. Entonces, lo que tú me decías y lo que hemos hablado siempre es, no necesariamente soy hombre como un masculino único y que más bien te hacen ese espectro de lo no binario donde sí me veo como un hombre, sí todavía me identifico con temas femeninos desde lo que también nací. Entonces, muy bonito también eso, porque muchas veces también nos encasillan. Y eso creo que fue algo que te pasó mucho, porque obvio, como hiciste tu transformación y físicamente te ves masculino, te encasillaron también en ese papel de tienes que ser hombre. Claro. Y no es el hombre que tú quieres ser.
Es que ahí fue, yo creo que ahí, Juli, tocas como el punto más álgido de mi transformación, que fue cuando me encontré siendo un hombre, como lo que yo había aprendido socialmente y culturalmente, que era un hombre, pero nada de eso me gustaba. Entonces ahí fue cuando yo dije, mierda, ¿yo qué hice? Yo para eso, pues, yo no quería hacer esto. Yo tengo la barba, me encanta, pero yo no me quiero comportar así, yo no quiero. Y empecé a buscar, entonces, digamos, más adentro. A ver, entonces, bueno, ¿usted qué? Que si no se quiere comportar así, entonces ¿cómo se comporta? Claro, y me encontré con una persona muy femenina, demasiado femenina, que entonces ya tenía que cargar con la etiqueta no de ser hombre, sino de ser un hombre gay. Entonces ya después me ya era muy femenino, muy gay, muy... Y sí, pero no. Pues porque si hablamos del hombre gay, pues se entiende que es un hombre que le gustan los hombres.
Exacto.
Exactamente, pero entonces, pues cuando a mí me cuestionan porque me cuesta identificarme como un hombre, probablemente por eso me gusta más el tema de ser un hombre trans, porque siempre creo que estoy transitando, porque precisamente, y transformando, porque mi masculinidad siempre se está transformando. Yo no soy la misma persona que era cuando me puse las primeras 10 hormonas. Pues yo hoy en día tendré por ahí, no sé, 500 inyecciones de testosterona encima, y mi masculinidad es una masculinidad muy diferente a la que yo tenía antes, ¿cierto? A la que yo había construido antes. Entonces, también yo creo que las herramientas que hoy la sociedad también está poniendo de permitirnos hablar de otras masculinidades, de permitirnos hablar de otras, de seres no binarios, de permitirnos hablar de hombres femeninos y mujeres masculinas, pues eso nos está permitiendo también tener herramientas para poder identificarnos sin tener que etiquetarnos, aunque pues conozco y entiendo también desde lo vivido que lo que no se nombra no existe, ¿cierto? Entonces, cuando no se nombra, pues es muy difícil poder entonces, digamos, entablar o crear unas leyes, ¿cierto? Para determinadas personas, o no sé, o aplicar en el sistema de salud para personas transgénero, porque somos diferentes. Entonces, ¿me entendés? Por ejemplo, en el caso de la salud, justamente que lo toco ahora, Juli, yo, claro, el que me asesoraba y el que me ponía, me vinculaba a salud, pues me ponía el género que veía en la cédula, porque mi cédula todavía tiene el femenino y se va a quedar femenino, precisamente porque hace parte de mi política, de mi posición política de transgredir lo social, de transgredir eso que nos vendieron. Pero adicionalmente, pues a mí me tienen que hacer exámenes de hombre también. Entonces, el que me vinculaba con el femenino, pues en el sistema de salud, por ejemplo, no me podían hacer exámenes de testosterona. Claro, la endocrino tiene que saber cómo está mi testosterona. Entonces, yo tenía que esperar 8 días para que por allá en la parte grande del sistema me cambiaran el género. Pero entonces, después, cuando me ponen el género masculino, no me pueden hacer, por ejemplo, una citología, que la necesito también. ¿Sí me hago entender?
Es que esas son las cosas que a veces no entendemos, y nos pasó, inclusive, en nuestra pasarela de Real Catwalk, sin llegar a muchos detalles, pero nos pasó porque decimos, tenemos un hombre trans, y yo soy súper específica porque... Digamos que lo que hablábamos, tratamos de educar en esta ignorancia sin ánimos de ofenderte nunca, pero sí de entender que hay mucha ignorancia en el mundo. Claro. Yo siempre lo que digo es, viene Julián, es un hombre trans que tiene barba. Siempre digo como, tiene barba, no tiene senos, como para que entiendan, porque siempre es como, ah, un hombre trans, y esperan a la mujer trans, que es diferente.
Totalmente.
Y en tu caso, por ejemplo, eres un hombre trans que lo que tú dices, transitas en tu masculinidad, pero que, por ejemplo, tienes que tener también temas de citologías porque todavía tienes temas femeninos. O sea, que eso son cosas que desde la medicina no entienden y desde también la sociedad no entendemos. Entonces, que me parecen súper importante porque, y lo que me encanta, de verdad que me encanta de ti, y es eso, es como tú no niegas esa feminidad en ti, que es súper linda, porque siento que hace que seas un hombre trans, pero además súper consciente de lo que vimos las mujeres, súper empático de todo lo que vimos nosotras. Porque un día inclusive me decías, alguien me cuestionaba, porque claro, yo dejé de ser mujer y pasé al mundo de los hombres que está lleno de privilegios masculinos, que además tengo el privilegio de verme muy masculino, porque de verdad, además es un papacito, de verdad, por favor, esto que es lo que es, que este hombre es una cosa de lisa. Aquí donde lo pero
ay, gracias.
Entiendes todo lo que vimos también las mujeres, entonces es súper lindo eso, porque lo entiendes no solo porque lo quieres entender, sino porque también lo vives, porque también tienes un femenino que no niegas.
Claro que sí, Juli, realmente cuando yo creo que esa fue la tarea o ha sido la tarea en todos estos 30 años más difícil, y es poder reintegrar como la parte femenina que alguna vez rechacé, y que finalmente pues es esencia, si me entiendes, porque hace parte de quien soy y está maravilloso, y entonces esa parte femenina es la que me peina la barba y me la pone bien linda, pues si me entiendes, para mí dentro yo vivo con esas dos partes y yo las conozco y las identifico y sé que cuando estoy cocinando probablemente no soy no es mi parte femenina sino mi parte masculina, pero sé que cuando estoy creando entonces vuelvo a mi femenino y lo potencio un montón, pues yo dentro de mí lo vivo así. Como te digo, los tránsitos pues finalmente son cada uno pues un universo, ¿cierto? Entonces, exacto, entonces no, probablemente ahí inclusive me pasó que cuando empecé a relacionarme con chicos, pues primero fui como a un grupo de personas trans, todo el mundo pensó que yo iba a transitar para ser mujer, entonces imagínate, todos me trataban como una chica, yo decía, pues yo no entiendo por qué me están tratando en este grupo de gente trans como una mujer, pero Dios mío, claro, es que los chicos trans que había eran personas que ni siquiera pues conocían el tema de las hormonas o que apenas estaban empezando con el tema, entonces claro, su fisionomía era muy femenina, y cuando llega este macho, pues todo barbado, calvo ya inclusive, pues que esta gente dijo, no, esta muchacha pues se va a convertir, y no, la muchacha ya venía muy convertida, pero entonces, claro, lo más, yo creo que la aventura más grande que he tenido en los últimos años, Julia, ha sido eso, y precisamente como integrar esa feminidad a mi personalidad y pues construir a partir de esto precisamente una masculinidad diferente, una masculinidad que me permita ser un esposo consciente de todas las guerras y todos los y todas las la misoginia que vive mi esposa, claro, que alguna vez la viví y que la vivo con ella desde otro punto, porque pues yo ya no soy víctima de muchas de esas cosas de las que fui, pero si mi esposa, pero si mi madre, pero si mis amigas, si me entiendes, entonces claro, yo creo que eso me permite pues de alguna manera precisamente eso. Y pues también con el tema de los grupos y de las etiquetas, pues también pasó algo y fue que claro, yo empecé a reunirme con hombres trans y tampoco me gustó lo que encontré. ¿Sí me entiendes? No me gustó los tránsitos, pues independiente de las personalidades, que cada quien tiene su personalidad, pero no me gustaban entonces las masculinidades que yo estaba encontrando ahí. Porque precisamente partían de un privilegio, porque se situaban en un discurso donde se olvidaba, pues, Juli, de todo lo que uno vive cuando lo que una vive cuando una nace mujer, porque es que cuando tú naces mujer no es una cosa volverte mujer, claro, muy respetando cada uno de los tránsitos, pero una cosa es volverte mujer a los 20, a los 18 y otra es nacer mujer. Total. Cuando tú naces mujer, se esperan unas cosas que, pues, se espera que seas buena, se espera que seas buena en el colegio, se espera que no respondas, que no critiques, que no hables, inclusive, porque es que las niñas no hablan, inclusive a los niños se les deja hablar en las reuniones, a las niñas no. Entonces, claro, todo ¿cómo hago yo? ¿Cómo he hecho yo? Pues, ese yo creo que ha sido el proceso de ir sanando toda esa niña que fue tan violentada, porque fui abusada, porque fui violentada, porque fui callada. Porque un montón de cosas, entonces pues, la tarea siempre ha sido como, bueno, esta persona sigue habitando mi vida, independiente que yo tenga mucha barba y esté muy cuajo y tenga mucho pelo, esa persona sigue habitando mi ser. Y pues esa persona también tiene un montón de cualidades y de potencias que yo las quiero aquí en mi vida, que yo las quiero hoy, cómo las sano y cómo reparo ese daño para poderlo integrar entonces de nuevo a mi personalidad y vivirlo desde otra manera, sin tener que ser un machote, sin tener que ser una chica, simplemente siendo yo, ¿cierto? Y simpatizando y empatizando pues obviamente con lo que carga lo masculino y lo femenino, que no es lo único además, porque pues fue lo que nos vendieron, pero tampoco es lo único, o qué es masculino y qué es femenino para quién, ¿cierto? Porque entonces, ¿cuál es el juicio de quién? A mi juicio yo lo integro, yo lo vivo y yo lo logro, digamos, como experimentar en mi existencia, pero es a mi juicio, desde lo que yo conozco de masculino y femenino, desde lo que yo he creado. Pero pues es mi tránsito, ¿cierto? Cada quien tiene un tránsito diferente y te vas a encontrar un hombre trans que te diga, no, eso no es así, este man está loco, ta, ta, ta. Es la que hay, ¿cierto? Pero cada tránsito...
Lo que yo amo de ti, porque precisamente estamos en una sociedad que nos encasilla. De una u otra manera, yo he tenido un proceso de romper esquemas, tú has tenido un proceso de romper esquemas, pero no buscamos romper un esquema para encasillarnos en otra cosa, porque entonces, claro. En tu caso, por ejemplo, entonces sales del esquema de ser mujer, donde tenemos un montón de cargas, para irte al esquema de ser un hombre, donde te ponen otro montón de cargas.
Exactamente.
En tu caso, por ejemplo, salgo del esquema de tener que ser una mujer perfectamente bien desde su imagen para ser una mujer con cicatrices, pero entonces debería de ser la mujer víctima que todo el tiempo esté, que pues hace mis cicatrices, lo peor, esta es mi imagen, no, porque es que pues, yo me siento divina y regia igual con mis cicatrices.
Claro. Entonces,
salgo del esquema de que tengo que victimizarme o que tengo que sentir lástima o que tengo que sentir pues miedo y vergüenza por mis cicatrices y mi apariencia, porque se supone que entonces voy ya a ese otro esquema en el que, bueno, si usted no está en el esquema de perfección de la mujer y está en el otro esquema, entonces usted está destinado a fracasar. Y me salgo, claro, también de ese esquema, y ya entonces quieren que seamos también una sola cosa. Por ejemplo, en estos días que he lidiado tanto con un tema de mi peso, me decían, pero Juli, ya superaste tus cicatrices ahora, porque tú, pues, hey, porque es que sigo siendo mujer y todavía me molestan muchas cosas,
claro,
de mis procesos, y porque desde niña he tenido temas con mi peso, entonces no significa que entonces si también salí de ese esquema y soy ya una mujer empoderada, estoy empoderada en todas mis áreas. También soy una mujer vulnerable y una mujer en procesos de también identificarme con muchas cosas diferentes.
Claro, es que a partir de eso finalmente es que nos vamos descubriendo, porque es que entonces cuando más vamos viviendo, más vamos dando cuenta, pues nos vamos dando cuenta de otro montón de cosas, tal vez aprendidas, que hay que desaprender, y de otras que definitivamente nunca aprendimos y que nos tenemos que poner a la tarea, que es más duro, pues es más duro, pero es la que hay, ¿cierto? Siempre y cuando queramos pues pagar el precio, digo yo, pagar el precio. Porque yo siento que en cierta medida pues todo tiene un precio, inclusive el no hacer nada tiene un precio, ¿cierto? Si tú no haces nada, pues no haces nada, y el precio es que no tienes nada. Exacto. Pero si tú entonces te propones algo y pues lo logras, bueno, entonces hay que pagar un precio por eso, claro, y efectivamente, pues a ti te ha costado, ¿cuánto te ha costado mirarte a un espejo y aceptarte y verte bonita con tus cicatrices? A mí me ha costado entonces verme muy lindo con barba, pero tengo una cintura que últimamente digo, me encanta, pues es la cintura más linda, y ninguno de los que va al gimnasio tiene la cintura que yo tengo.
Total.
¿Por qué? Porque yo acumulo grasa donde acumulan las mujeres, ustedes no, ustedes todas la acumulan en la barriga. ¿Sí me van a entender? Entonces, claro, y eso es lo que me hace a mí ser yo, Julián López Cano. Ya, pues habrá quien diga definitivamente yo me opero porque es que yo no quiero tener esa grasa ahí, pero yo pues en este transitar precisamente voy viendo que pues sí, me voy modificando cosas, claro, comportamientos, aprendizajes, pero finalmente acercándome cada vez más a lo que yo soy, y lo que yo soy pues es todo este como un mundo de cosas, pues es un mundo de cosas maravillosas que bueno, que estoy explorando y que me estoy permitiendo también vivir, porque pues con esos altibajos, claro está, entonces el peso, porque entonces el tema de las hormonas, porque entonces el tema de la salud mental. Juli, yo estos días hablaba con mi esposa y le contaba que yo tengo 6 diagnósticos. Y eso no me define, pues son solo diagnósticos, ¿cierto? Entonces yo tengo un diagnóstico de depresión, yo tomo pastillas para la depresión, tengo un diagnóstico de bipolaridad, tomo pastillas para la bipolaridad, tengo un diagnóstico de disforia de género, para eso no tomo pastillas. Tengo diagnóstico de adicción, tengo diagnóstico de ¿cómo se llama este? De la concentración, bueno,
sí.
Exacto, este y el último, ¿cuál fue? Bueno, no me acuerdo del último, en este momento no me acuerdo, pero realmente esos son diagnósticos y son estados en los que mi mente se ha quedado en algunas situaciones, pero no soy yo, pues yo soy más que la depresión, yo soy más que hombre-mujer, yo soy más que inclusive que lo que creo, pues yo creo que hay más, que pues no sé, no tengo como palabras para definirlo, pero yo siempre siento que hay más, porque es que...
Total.
Porque es que
no somos un producto terminado, somos
exacto.
Un proceso y un camino de transitar y de vivir muchas cosas. Yo siento que no hay una sola versión de cada persona, sino que hay unas esencias, lo que hablábamos y lo que dice la transformación, que me pareció divino, hay unas esencias claras, pero que cada vez somos una versión mejorada y cada vez somos diferentes. Yo a mis 18 años era una rumbera empedernida. Hoy soy una mujer exploradora y aventurera, pero sigo siendo la misma, dedicada, determinada, echada para adelante. Solo
claro
que
practico
gustos diferentes. Pero eso no me hace entonces una mujer que no sea Juliana, es la misma Juliana, simplemente en otra versión.
Claro que sí. Y con la constante pues más fija que tenemos a nivel universal, y es precisamente esa, el cambio. El cambio es, pues el cambio es,
constante.
Es y está y va a estar. Y...
Total, el cambio es lo único constante en nuestras vidas. Juli,
es lo único fijo.
Yo siento que hay un montón de otros temas que tenemos que volver a hablar, y seguro en la segunda temporada, porque sé que va a haber segunda temporada, te voy a volver a invitar. Porque además
claro
que
sí.
Hablemos de todas las masculinidades y todo ese tema que estábamos hablando de las mujeres, me encantaría también hablar de salud mental, que es uno de los temas que estoy ingresando en Belleza Absurda y que me parecen fundamentales, porque hoy en día son, o sea, siempre han sido parte de nuestra vida la salud mental en cuanto a entender el equilibrio de la salud mental, pero hoy siento que es un tema que hay que normalizar, que hay que empezar a hablarlo, claro, del día a día, que no se puede
hay que volverlo común.
O sea, no se puede seguir sintiendo como si alguien tiene un diagnóstico hay que estigmatizarlo, no. O sea, es como una persona que tiene cualquier otra enfermedad física, así también puede.
Claro que sí. Es necesario, Juli, realmente, así como ha sido necesario hablar de los tránsitos, de los géneros, también es necesario hablar de los trastornos, porque es que no en vano la sociedad que tenemos está como está. Entonces cada vez la muerte, los suicidios están más cerca, pero ¿por qué le están pasando eso? Porque no se ha hablado de salud mental, porque si se hablara, si se pusiera en el común y se pusiera en el discurso diario, entonces hubiera más alcance a las herramientas, probablemente hubiera un sistema probablemente más diseñado o mejor diseñado para abordar todo lo que implica la salud mental. Realmente, pues espacios como Belleza Absurda son necesarios, son, pues la sociedad los está pidiendo, Juli, porque de verdad necesitamos hablar de lo que pasa en las mentes, porque es que no en vano está pasando lo que está pasando socialmente, los suicidios, las agresiones, los asesinatos entre familiares, eso se tiene que hablar, eso no se puede quedar en el secreto, porque es que en el secreto lleva muchos años y sigue pasando, sigue viviendo y cada vez está más cerca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿cómo lo hablamos? ¿Cómo lo abordamos? Esta es la sociedad que tenemos, en esta sociedad pasa esto, ¿cuáles son las soluciones? Porque si no, entonces seguimos repitiendo y reproduciendo un montón de cosas que por miedo a hablar de depresión o que por miedo a hablar de bipolaridad, no, si es con una pastilla, pues se trata con una pastilla y ya está. Pues lo importante realmente es poder tener una calidad de vida, Juli, que nos permita ser realmente quienes queremos ser y no pasar toda la vida patinando en que yo no quiero tener un trastorno, pero si lo tienes no pasa nada. Pues es como tener hipertensión, como tener diabetes, es la misma joda, es lo mismo.
Totalmente, pues, de acuerdo. Bueno,
pero,
Juli,
bueno,
ya para cerrar y que esto nos quede abierto para un segundo capítulo en la segunda temporada, seguro. Así que esté pendiente.
Claro que sí. Claro que sí. Usted sabe que aquí estoy con todo el amor.
Quiero
muchas
que
gracias.
Le digas a las personas qué es lo que más atesoras de tu transformación.
Bueno, yo creo que de mi transformación, Juli, lo que más atesoro, lo que más guardo, lo que para mí es más sagrado, es pues permitirme ser, ¿cierto? Poder, digamos, tener ese carácter para estar dispuesto a pagar el precio que significa ser uno mismo. Porque ser uno mismo significa pagar un precio, pues significa que no le vas a gustar a todo el mundo, que inclusive tus familiares probablemente sean los primeros que digan que es esta mierda, no quiero esta persona en mi familia, pero ese es el precio que yo he estado dispuesto a pagar. Y afortunadamente pues me he encontrado con que mi familia ha sido muy muy maravillosa conmigo, con que mi mamá pues siempre ha estado ahí, y la gente que no, y la gente que ha hablado pues también chao, porque qué más, porque esto es lo que yo quiero vivir. Y pues sí, y ese es el precio que hay que pagar, pues ese es el precio que hay que pagar y está perfecto, ¿cierto? Entonces yo creo que poder uno contar con uno mismo y decir, bueno, aquí estoy yo, pues tú quieres hacer esto, y hablarse a sí mismo, pues, y decírselo y creérselo, si tú quieres estar aquí, si tú quieres hacer esto, yo te respaldo, yo te ayudo, yo busco las formas, porque finalmente la única persona, Juli, que va a estar con uno hasta el día de la muerte es uno mismo. Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos con uno? Pues con nosotros mismos. ¿Cuál es la relación que construimos? ¿Cómo nos despertamos y nos abrazamos? Pues si nos queremos y nos acolitamos los caprichos y también nos llevamos a ser mejores personas. La única persona que puede, con, pues, que puede realmente hacer que pues, hombre, que logremos lo que queremos somos nosotros. Pues, ¿qué relación construimos con nosotros? Yo creo que eso es lo más preciado que tengo, el carácter, sí, de poder decir, bueno, yo cuento conmigo. Pues independiente de que todo esto se acabe, que todo esto se caiga, que me dejen solo, que mi mamá se murió, que todo, pues que me cayó el claro, bueno, estoy aquí yo conmigo. Y eso es lo que más, eso es lo más sagrado, Juli, que yo tengo, realmente.
Y siento que por eso son tan valiosas todas estas historias, porque lo que hablábamos antes de empezar es este podcast lo que busca precisamente es mostrar esas esencias, y es que las personas, independiente de qué camino transiten, en qué transformación estén, sea física, sea desde lo sexual, sea desde las habilidades, sea desde su raza, sea desde lo que sea, se dé cuenta que lo más bonito y lo que mejor pueden atesorar es poderse decir: soy, me tengo, y esta es mi esencia. Juli, mil gracias por acompañarnos, y espero que este capítulo los anime a escuchar todos los que vienen, pero sobre todo nos animen a que tengamos una segunda temporada para que escuchen a este hombre hermoso, divino, Julián, hablando de muchísimos temas que, mejor dicho, hoy quedaron abiertos. Te adoro.
Ay, hermosa, yo a ti, muchas gracias. No, muchas gracias por estos espacios, y de nuevo, pues, sobre decir que admiro un montón lo que estás haciendo y cuenta conmigo para todo esto. Claro que sí, por loca. Yo a ti, hermosa.